Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, un deleite, una bendición estar con ustedes y sobre todo mirando bien de cerca todos estos temas, asuntos, situaciones que estamos encarando como cristianos, católicos, como hombres y mujeres de buena voluntad en un mundo que está malito el mundo nuestro, porque parece que no nos ponemos de acuerdo con que es muy poquito tiempo que vivimos todo, pero hemos decidido vivirlo mal. Yo no voy a generalizar, porque si no estamos peor, es porque mucha gente se ha dicho, no, yo quiero cambiar y todo, y tenemos que seguir, yo diría, promoviendo el bien, la buena voluntad, el ayudarnos, el cooperativismo, todo ese tipo de cosas que están en la misma vocación del cristiano, ¿verdad? Porque no hay ningún esfuerzo pequeño, no hay ningún esfuerzo. Que no le digan, bueno, eso no tiene mucha importancia. Todo tiene importancia, porque las cosas más importantes muchas veces aparentemente no tienen importancia. Por ejemplo, regar las matas. Ah, es una cosa que no tiene importancia. Pues usted no riega las matas que frecuentemente se le van a secar. Limpiar la casa. Bueno, eso no es nada de lo que tiene importancia, pero si usted limpia la casa, cuando usted venga a ver, es un chiquero. Cosas que, las pequeñas cosas, y de hecho, lo más importante de la vida está hecho de pequeñas cosas. Y a veces no nos damos cuenta de que un gesto, una sonrisa, algo que, porque estamos muy faltos de las cosas, y es fuerte. Yo le digo, como pastor de almas, como sacerdote y padre, a mí la parroquia, la primera vez que se lo oí a mi gente mexicana, pero ya después, la parroquia, yo creo que no sé si una vez yo lo dije, de esto hace muchos años, pero a mí la gente, todos los padrecitos, somos una familia, tenemos una familia. Y yo creo que en una familia hay de todo, desaveniencia, momentos, crisis, uno mejor, otro, pero somos familia. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo por no desalentarnos, no dejar que nos llene la cabeza de humo y sobre todo darnos cuenta de que o sí o somos todos o no somos ninguno. Porque yo creo que, y de hecho el programa hoy tiene parte de esto, tenemos que aunar fuerzas. En este momento, mi opinión, mi pobre opinión, es que estamos viendo una lucha espiritual muy grande. Y yo ahí, aquí me amparo en que muchas personas de autoridad, cardenales, obispos, teólogos, gente laica, están muy claros en que hay una guerra espiritual. Hace poco transitó hacia la eternidad un gran cardenal. Tuve la bendición de conocerlo, el cardenal Cafarra, fue arzobispo de Bolonia, en Italia, un hombre que hasta un momento dado se hablaba como papábile, y el hombre que el Papa Juan Pablo II trajo para que comenzara todo lo que hoy es el Instituto Juan Pablo II, su fuerte toda la vida desde sacerdote fue matrimonio y la familia y matrimonio, después el doctor en Derecho Canónico, bueno, con una trayectoria sublime. Y ya creo que fue uno de los últimos, estaba leyendo uno de los últimos discursos, él decía que era muy claro lo que estaba sucediendo en el mundo, que había una guerra declarada, estaba lo que es de Dios, el plan de Dios, y una guerrilla, un ataque del malo para destruir el matrimonio y la familia, que es la base, ¿entiende? Entonces dice, y se está viendo, y usted lo ve. Y yo no sé si yo se lo dije, pero tiene que haber sido mucho tiempo, de todas maneras lo voy a repetir. Cuando comenzaba las apariciones en Medjugorje de la Virgen, yo estaba en Los Ángeles y yo no tenía perro, que estaba trabajando en una misión, hace muchos años. Y eso todo comenzaba. Y un grupito de señoras, vaya mayorcita, querían ir. Y como yo estaba en la misión, me dijeron, mira, acompáñela. Y fuimos. Me acuerdo que en aquel tiempo había una calle, nos quedamos en casas de campo, había que salir al baño, todo ese tipo de cosas. Y subimos a la montaña. Fue una experiencia muy linda porque, le digo, no tenía el auge que tenía ahora. Y cuando llegamos, entonces fuimos a la casa de Vizca, que era la mayor. Y ella, sencillita, habíamos un grupo grande. Y yo me sentía como sacado, me fueron empujando. Y yo, que estaba bastante cerca de la puerta de la casa, y se resulta que ella salió por el lado mío, que estaba la cocina, pero muy sencillita. Y dijo algo allí, hablaba de varias cosas. Dijo, la señora, nunca dijo la vida, la señora nos ha dicho, oiga, yo todavía me hizo todavía, que el diablo le ha declarado la guerra a dos grupos, a los sacerdotes y a los matrimonios. Hermano, con todo lo que ha sucedido, ya usted, ¿para qué vamos a entrar en esto? Y del matrimonio no queda nada. Del matrimonio es que no han llevado a un... bueno, la famosa que yo le conté hace poco en un programa, de dos mujeres con dos perros, vestidos de tuxedo. Dice, ¿pero qué es esto? Es que fue como cogerlo, y, no romperlo, triturarlo. Hoy cualquier cosa es matrimonio. ¿Cuándo en la vida, usted dígame, cuándo pensamos en esto? ¿Y qué cosa hay detrás de todo esto? Bueno, piense usted. Si usted destruye el matrimonio como institución ordenada y creada por Dios, se acabó la sociedad. Esto es, sálvese que pueda. Y entonces a los sacerdotes el descrédito, cada vez que hay algo nos ponen mal, nos dicen esto, lo otro. Y yo digo, bueno, ¿y quién está detrás? El que quiere el caos, el que quiere destruirlo todo. Entonces, por eso yo le digo siempre, apoye. Si usted tiene un movimiento, no se quite. No es que estoy cansado. Tome vitamina, haga ejercicio, coma bien, pero no se quite. En Puerto Rico, cuando el huracán María, una marca de coches, de automóviles, muy famosa, sacó, porque mucha gente empezó a irse para Orlando, para Tampa, para New Jersey, y sacaron, claro, es una marca que tiene mucho dinero, pero... Mire, se le volaron a la cabeza, porque la verdad que certero. Pusieron a poner, no te quites, no te quites. Y a mí eso, cosas que se me quedan, usted no se quita de los caminos de Dios. Usted no se quita de un ministerio. Es que yo estoy cansado. No, hermano, mire, tendrás toda la eternidad para descansar. Te lo van a poner, que descanse en paz toda la eternidad. No se quite. No, es que yo he estado mucho tiempo en esto. Pues mira, más ha tenido Dios que cargar contigo, así que ¿de qué te quejas? Porque, hermano, cada día somos menos. Ay, no, pero padre, no sea negativo. No, es que no. Los que trabajamos con el matrimonio, yo estoy ahora en términos ya para hacer próximamente un encuentro de pareja heterosexuales. Porque, no, nada, pues usted está discriminando. No, yo no estoy discriminando. Para mí la pareja de hombres y mujeres es heterosexual. La que Dios creó. Pero no, ¿cómo? Un retiro de matrimonio, no es un retiro de matrimonio, un encuentro. Para poder ver que lleguen estas parejas y podernos, nosotros tenemos un equipo viendo las situaciones para, como madre iglesia, llegar y poderle dar respuesta dentro del marco de nuestra fe cristiana católica. Pero como hay tantos baches y hay tanta información y medias verdades, bueno, pues vamos a tratar de que... Y por eso se llama encuentro de pareja, no retiro matrimonial. Porque quiero que vayan, los que están arrimados, vengan y hablarlo con ellos para que ellos me digan por qué. Y yo traerles a ellos una respuesta desde nuestra perspectiva cristiana católica. O sea, ¿qué es lo que les digo? ¿Qué es lo que nos falta? Tenemos que ir, pero sin claudicar, pero vemos cómo podemos llegar. Y no nos podemos quitar. que a veces uno está cansado. Ay, hermano, me va a decir a mí de eso. Pero no podemos, porque a veces yo le digo, y usted, con usted hablo muy, muy claro. A veces yo tengo un día, pues yo estoy solo, yo soy sacerdote, tengo las confesiones, porque tenemos la capilla, voy a confesarse, las direcciones, el día a día de la parroquia. Que cuando no se rompe una cosa, se rompe la otra. Y a veces ya por la noche estoy y de pronto cuando yo ya estoy, dice, padre, ahí hay una persona que se quiere confesar. Y le digo de verdad, digo, ay, Dios mío. Yo puedo decir, no, que venga mañana, pero Dios no, 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 no. Porque si eso es por la noche, esa persona me le pasa algo, sobre mi conciencia no queda. Digo, dile que entre. Hermano, es como si me hagan vángara. Una persona estaba en la capilla, padre, y me ha venido mi vida y quiero confesarme bien a Ave María Purísima, etc. Cuando yo, una que me dijo, padre, yo no me confieso desde mi primera comunión. Yo no dije nada y tengo 48 años. Imagínense que le haya dicho que no. Yo me hubiera enterado, pero yo lo sabía. Entonces, no es que yo sea buena, bueno es Dios. Yo no tenía ganas, ya yo estaba cansado, eran las 11 de la noche, pero no puedes quitarte. La cosa, como dice por ahí, el horno no está para galletitas. Entonces hay que meter mano. Y me duele tanto que dice, padre, yo voy a dejar el ministerio. No, que usted no deja el ministerio porque usted está dejando un compromiso que usted echó con Dios. Cuando una persona toma en sus manos un ministerio de todo lo que hay en la iglesia que hay para ser dulce, eso es un compromiso con Dios. Ya usted no es un voluntario, usted es un ministro, usted cogió un ministerio. Esto no es un coro que canta, este es un grupo, unos músicos, unos cantantes que se han comprometido para llevar a la gente a Dios a través de la música. No es igual. Y yo me quedo freno, yo me voy para otro lado, porque esto ahora es como, este es el artista del momento, me voy a cambiar el color del pelo, esto ya no como esto, ahora voy a comer vegetales. No, hermano, esto no es así, usted no se quita. Y yo digo, ¿cuál es la mentalidad de las personas? Y la mentalidad de las personas es que esto es un juego, esto es un gusto, esto no, hermano. En la vida cristiana, cuando usted pone la mano en el arado, fíjense lo que nos dicen, el que pone la mano en el arado y mira para atrás, no es que deje el arado, es mirar para atrás, no es digno de mí. ¡Wow! Es que es fuerte, es fuerte. No, a mí no, que no sé cuánto. Hermano, tenemos que ponernos porque las cosas no están bien. Tenemos guerra, que Dios nos ampare. Si esto no ha estallado es porque la gente está rezando, usted está rezando y la Virgen no está amparando. Pero de vez en cuando se crean estos conflictos. Hermano, la próxima guerra no es de tú a tú, ahí no, es de botones. Ya lo hemos visto, un dron para allá, un dron para acá. Pero esos drones explotan y ahí hay gente. Y además todo eso tiene sustancias radioactivas. Nos estamos comiendo lo que explosión queda. Y yo digo, porque en una tercera guerra mundial no va a haber victoriosos. Y no, eso todo el mundo, porque es que no va a haber ninguno que gane. Estamos bien, no estamos bien. Hay mucha gente suicidando. Y no, ay, pero usted no está perdiendo un panorama muy tétrico. No, hermanito, yo no te estoy poniendo un panorama tétrico. Habla, mira tu país, mira tus cosas. ¿Por qué hay tanto consumo de droga? Porque la gente no puede con lo que tiene. Entonces, pero se me lo han dicho a mí, con la confianza del padre. Yo no soy adicto, pero yo tengo tanta carga en mi vida que yo llego, enciendo mi cigarrito y un pasito y me tomo un whiskycito con un cigarrito de marihuana. Pero usted no es cristiano, ¿por qué no va a misa diaria? Vete un ratito antes y coge el gusto, coge el gusto al Cristo eucarístico. Eso es más que el puisquecito y que la marihuana. Ponte a ayudar a alguien. El que ayudar a alguien, ayudando al prójimo, haciendo el bien sin mirar a quien, da una satisfacción que eso no te lo da ni el whiskecito ni el cigarrito de la marihuana. Pero yo les digo esto, hermano, porque aquí estamos para ayudarnos todos. Y yo siempre hago estos preámbulos para, mira, mover el dominó. Y ya vamos a empezar ahora con una oración que es cada día que la comparto con ustedes, la comparto constantemente en la parroquia. Yo me sé pedazo y hablo, ¿verdad? Pero me gusta leerla porque leerla y recitarla se te mete en la mente y en el corazón. Y esta es la oración al Espíritu Santo del Cardenal Verdier. Y comenzamos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy tengo un programa que me parece que le puede ayudar a todo el mundo. Porque todos tenemos parroquia, todos fuimos bautizados en una parroquia, casados en una parroquia, hemos velado personas queridas en la parroquia. Y le puse parroquia, casa de todos. Yo creo que muchas veces, porque yo soy párroco, y yo fíjense, yo en mis primeros, yo en mis primeros 15 años, yo viví en parroquia, pero no era párroco, porque lo primero que a mí me manda es a trabajar en una academia, que la recuerdo con tanto cariño. Fueron años muy felices de mi vida. Yo llego de diácono. Bueno, ahí, entonces, ahí, pues, estando ahí, me ordeno de presbítero, tenían un coro precioso, fueron los que cantaron la misa panamericana, que aquello fue espectacular. Y ahí fundo yo el Movimiento Juvenil Damasco. Bueno, eso fue tremendo. Pero ¿qué pasa? De ahí paso para la catedral con mi párroco, que lo mueven, y él me quiso llevar conmigo. Y ahí es donde yo entonces me vuelvo el maestro de ceremonia del cardenal y el maestro de ceremonia de la catedral. Pero yo seguía con la academia también, o sea, pero yo no tenía la responsabilidad, la administración de la parroquia, aunque yo celebraba misas al Padre, confesar. Yo estaba ahí, yo vivía allí. Y entonces, pues, ayudaba al Padre en muchas cosas, pero no tenía el pastoreo como tal, como párroco. Mi primera parroquia fue Santa Bernardita, que llevo ya ahí 34 años. Dice, bueno, ¿usted nunca lo han cambiado? No, nunca me han cambiado. Todos mis compañeros lo han cambiado, todos, pero a mí no. Y parece que yo espero que sea porque he hecho las cosas bien o las cosas. Pero fíjense, aquí viene el tema. Yo cuando llegué, acuérdense que yo vengo de una experiencia muy hermosa en la renovación, en el Espíritu Santo, yo vengo de ahí. Y para mí fue muy, muy impactante ese acontecimiento en mi vida de un retiro que yo hice en Steubenville, Ohio, un retiro de sacerdotes en un momento dado, y fue para mí como un bautismo en el Espíritu, verdaderamente. Y yo vi las cosas muy claras. Yo me acuerdo que viniendo de ese retiro me ponen a predicar en una misa que llevamos todos, y se abrió una posibilidad. Yo sí, yo predicaba, Bien, o sea, pero aquella cosa, aquella unción. Y entonces me doy cuenta me abrieron los ojos en muchas cosas, ¿no? Y eso se fue ampliando y la evangelización. Y yo me dedico a esto, me dedico a esto, hasta que en un momento dado, el cardenal Aponte Martínez, de feliz memoria, él se empeña, porque estuve esperando por la parroquia 1 año y 4 meses. Y se quedaban parroquias vacías. No, era esta Santa Bernardita, Santa Bernardita. Yo no sabía ni dónde estaba, porque acuérdense, yo no tenía esa gran familiaridad con San Juan. Y llego allí. Yo no voy a entrar ahora a la historia, porque en mis primeros años tuve que entrar a una parroquia que había sido de religiosos. Yo soy el primer sacerdote diocesano. Tenía que ganármelo porque ellos no querían. Yo lo entiendo, fueron sacerdotes diocesanos excelentes, todos ellos buenísimos. Algunos de ellos los conozco muy bien. Y claro, nadie le quiere que se le vaya lo bueno, ¿no? Entonces, yo no me conocía, había un poquito de hostilidad y yo pagué los platos rotos. Y tuve que ganarme, fueron 3 años, no fueron 4 días. Y poco a poco, poco a poco, entonces yo no tenía una experiencia, como digo yo, de parroquia. Porque acuérdense que sí, yo celebraba misa, pero el diario viví la parte administrativa, que es muy importante en una parroquia. Es pesada, a veces es que no, pero porque si no pagas las cosas, solo camina. Y entonces, yo siempre digo esto, yo me hice cura en Santa Bernardita. Es decir, cura, el curar almas, el estar ahí, el crear programas de pastoral, formar a los laicos, estar con ellos, caminar las buenas, las malas, las decepciones, las traiciones, el conocimiento, las amistades, todo eso, eso es lo que es una parroquia. La parroquia a veces se idealiza, no, la parroquia es una familia, es la casa de todos. Por eso le puse parroquia, casa de todos. La parroquia es casa de todos, de los que están imbuidos, de los que están comprometidos, los que están, vienen y van, y los que siempre son pasivos totalmente, que lo que hacen muchas veces es criticar. Ya yo los tengo categorizados, o sea, hay un grupo que sea la gente de brazo partido, padre, vamos para adelante, un grupo bueno, yo tengo un grupo bueno. Tengo entonces una generalidad que ellos fluyen, ellos cooperan, vienen aquí, van, participan, no se envuelven como los primeros, pero si van a las cosas, sé que dan dinero, dan. Entonces, y están los tercer grupos, que esos son los que te llegan, todas las canas están. La gente que siempre está criticando, los que hacen comentarios, los que crean divisiones, pero están ahí, no se van, no se van, solo se van. ¿Entiendes? Lo que no siempre, tú haces cualquier cosa, por ejemplo, tienes esto aquí puesto, todo, y entonces ellos van a encontrar con que aquí hubo una molestia. Por ejemplo, supongamos que están mirando todo esto. Y todo el mundo, toda la gente dice, ay, qué linda la bola del mundo, padre, la que fotografió con su mamá, ay, qué taza más linda de WT, ay, padre, que. No, ellos entonces, padre, pero usted no se notó, padre, que había allí una gotita de polvo. Esa gente, son el pellizquito ese, ah, esa gente. Pero son tus hijos, son parte de tu parroquia. ¿Ves? Entonces, y todos cabemos ahí. El párroco es un agente aglutinante, no divisorio. Y tenemos que tener cuidado porque nosotros no somos anormales, ni salimos del techo. Y cuando usted tiene gente buena, uno cuenta con esto, porque entonces es lo esto. Esta gente de abajo dice, siempre son los mismos, pero es que ellos nunca se están disponibles, nunca quieren ser voluntarios, pero ellos lo que se cagan, bueno, son los mismos. Pero si ellos son los que se ofrecen. Y cuando se te dice a ti, no, yo no tengo tiempo, siempre es el lamento, el obstáculo. Entonces, no hacen nada y lo que hacen es criticar. son como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Pero son de ahí, están ahí, y de vez en cuando hacen algo que dice, bueno, mire, no son tan malos. No estamos hablando de gente buena o mala, es la realidad. Y es como la familia. Es que yo no veo con el pasar del tiempo, digo, pues esto es la familia. Yo no conozco, empezando por la mía, que en la familia todo el mundo sea funcional. Hay algunos que son una maravilla. Yo llevo el hielo, no te preocupes, yo lo recojo en el supermercado. Y hay otros que no tengo tiempo, yo no voy por ahí. Usted lo sabe. Entonces, después que todo el mundo, oye, pero no trajeron mantequilla, pero chico, ¿por qué tú no la cogiste? ¿Usted sabe de lo que estoy hablando? Pues si usted tiene eso en su casa, esa es la parroquia. Claro, en la casa de usted hay otras cosas, son más materiales, pero la catequesis, mira, muchas veces personas son maestros, y porque usted no es catequista. Ah, porque a mí no me gustan los niños, pero si usted no era maestro. Sí, pero eso era otra cosa. ¿Cómo que otra cosa? Sí, porque yo era, por eso me pagaba, o sea, pero el monstruo le pagaron, pero usted no era su vocación. A mí sí, a mí me gustó ser maestro, y porque ahora usted no es maestro de catequesis. Usted toca un instrumento, usted no ve que la gente aquí siempre es pobrecita, o sea, hace falta un pianista, un guitarrista, sí, pero es que eso es mucho compromiso y yo a veces no tengo ganas de levantarme temprano. Ah, ok. ¿Cuándo lo vemos? Bueno, un día de esto, cuando hace falta, yo puedo venir. Ah, ok. Entonces, ¿dónde está el cristianismo? ¿Dónde está el vamos todos a arar en la misma dirección para que la carreta camine? Yo no sé, yo lo he visto, ¿verdad? Son esas oportunidades que uno ha tenido de estar en lugares. Y estuve en una feria hace muchos años y estaban hablando precisamente esto porque tenían una carreta esa de que uno ve, ¿te acuerdas? La diligencia era aquel coche, ese era el autobús, la Greyhound de hoy, ¿no? Te llevaban varias personas, llevaban los bultos arriba y eran 6 caballos, 2, 4 y 6. Y yo eso lo aprendí ahí, yo lo sabía, que los caballos eran puestos de acuerdo a su carácter. Entonces habían unos que iban adelante, que eran caballos líderes, los del medio, que eran más o menos, y los otros más pesados. Pero tenían que estar para que, porque no podía cada uno, porque entonces esa carreta no se movía. Entonces, esos 6 caballos, en coordinación, iban, y entonces, por eso iban ra, 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 y taca, 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 taca. Pues la parroquia tiene que estar coordinada. ¿Y quién es el cochero? ¿Quién es el caballo? Y fíjense que son 6 riendas. Es impresionante, esto uno aprende. Uno ve, no. Son 6 riendas porque hay una para cada caballo. Entonces es precioso. Y eso se hacía, eso es lo que movía. Usted iba no sé de dónde, para dónde, la diligencia, paraba en los pueblos. Entonces, tenemos que saber quiénes somos. Y a veces la familia. Va a haber una gran fiesta, acuérdate, no sientes aquí a este con este, pues yo no sé, hasta eso, porque eso a los pobres gente que organiza banquetes, tú cuidado, no sientes al embajador este con este, porque va a haber una guerra civil en el banquete. Entonces, ponga esto, esto es un chismecito de sociales, esto pasó en una parte de Estados Unidos, no era la capital, no era Washington, pero había en una ciudad grande. Y hubo un baile de Navidad del cuerpo diplomático. Eso salió en todos los periódicos. Y conozco una persona que no estaba allí, pero su cuñado creo que era parte de la seguridad. Aquello fue la debacle, porque entonces un diplomático de un país, que no voy a decir países ni nada, vino a sacar a bailar a la esposa de otro diplomático que no miraba mucho bien para acá. Y entonces él le dijo, no, este se ofendió. Y la cuestión es que empezaron en un banquete del cuerpo diplomático y aquello empezó a volar así y todo. Entonces, imagínense, creo que era un hotel de estos de 5 estrellas, de los estos, cuerpo diplomático. Y dice que el pobre gerente llamó a la policía, porque imagínense, están desbaratando el ballroom, que dice que aquello era con lujo. Entonces viene la policía y dice, iban a entrar. Entonces dice, ¿pero quiénes son que esta gente? Dice, ¿no son todos los miembros del pueblo? Dice, no, nosotros no podemos intervenirse. Pero me están destruyendo el salón. No podemos. Son el cuerpo diplomático. Tienen todos inmunidad diplomática, así que se pueden matar. Nosotros no podemos entrar aquí a arrestar a esta gente. Eso es una nota al margen. Bueno, hermano, imagínese usted. ¿Pero por qué? Porque este no se llevaba con este. Entonces usted vino a bailar con otro. Pues cuando usted organiza algo, tiene mucho cuidado. Mira, y pase la familia. Pase la... Alguien dice, oye, invita a fulano. Ay, se me había olvidado. Muchacho, que no se te olvide que siempre está diciendo que no me invitaron, porque, etcétera. Yo estuve en una boda, que por cierto me pagaron el pasaje, fue un risol, aquello era un tremendo. Y estaba el hijo, pero el hijo, la mujer del hijo, era, ay Dios, y yo estaba oyendo y decía, ¿y esto qué cosa es? Porque era el hermano de la novia. Pero el hermano de la novia estaba casado y la pobrecita ya tenía cosas de complejo. Y aquello era, mira, donde yo, y la mamá de la novia, una mujer buena, decía, ay padre, yo estoy viéndome loca. Digo, ay, pero ustedes están disfrutando, y dicen, no, padre, usted sabe que eso es así. Es verdad, es verdad. Entonces, la gente que es muy sensible, la gente que... Otra gente dice, ah, no me importa dónde siente, yo donde quiera. Hay gente que es muy fácil, pero hay gente, Dios mío, santísimo. Y en una parroquia, prepárese. Prepárese, porque hay una gente que dice, ¿y por qué me sentaron a mí ahí y no me sentaron? Ay, pero por favor. Y a veces yo he visto gente llorar y dice, padre, me han venido y me han puesto como la piel de la naranja. En Puerto Rico esa piel le llaman chupe china, no, la chupa de china. Puerto Rico a la naranja le llaman china. Entonces la chupa desde dentro, dice, te pusieron como chupe china. Cuando usted la toma, la que no queda nada, sino todo un gollejo, dice, te pusieron como chupe china. Bueno, dice, la gente, ay, padre, me han puesto, y yo la verdad que no, le dice, no, hijo, olvídate de eso, olvídate. Y yo siempre tomo una, le regalo una frase, ya a estas alturas, porque no se crea que yo era así, no, por la inspiración y fortaleza del Espíritu Santo, yo tomo las cosas, depende de quién viene. Hay gente que no da más, pobrecita, no da más. Entonces, mire, viene con el, eso es lo que ellos están amargados, que son parte de la familia, o sea, hay que invitarlo, sí, hay que invitarlo. Y hay que rezarte y ponerte una coraza, y tal, porque ellos van a decir, ¿y por qué no esto? ¿Y por qué no invitaron a los otros? Porque son gente que está enferma, pero son parte de la familia. Como si tiene una persona en la casa que tiene cáncer, terminal, pero hay que invitarlo. Y tú lo ves todo, pobrecito, pobrecito. Bueno, pues mira, hay gente que tiene cáncer mental, emocional, y son personas, pero son parte de la parroquia, son parte de la parroquia. Y hay que invitarlo, y hay que asoderarlo. Y algunos, yo tengo algunos que se me fueron, pero imagínense ustedes, yo tengo personas pobrecitas, bien mal, gente que te dice que se le apareció la Virgen, que no sé cuándo. Yo tuve una que te daba un escándalo porque ella tenía un banco y ella decía que ella no se podía mover del banco porque el Espíritu Santo le había dicho que se sentara. Imagínese usted, con todo lo que tiene el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, que te diga a ti que te sientes en una cosa pobrecita, pobrecita. Pero imagínese usted, esa persona con su familia no se la llevaba. Es que acuérdense que cuando mucha gente no la aceptan en ningún lado, ¿para dónde usted cree que va? Para la iglesia. Porque como allí estamos, el párroco, que es el cura, porque te lo sacan. Si usted dice, mira, pero usted no es sacerdote. Sí, pero yo soy sacerdote, pero yo no soy tonto. Una cosa es ser manso y otra cosa es menso. Eso es como cuando uno está en una fila y entonces uno está... Entonces viene el presidente, mire, por un momentito, es que yo estaba aquí. Ay, pero usted no es sacerdote. Sí, pero yo estaba aquí primero que usted. Y yo me levanté a la misma hora que usted. Y porque usted llegó tarde, y otro. No, así no es. Porque muchas veces esto, ay, pero usted no es cura. Sí, pero yo soy cura, pero yo no soy un tontón. Porque usted, porque llegó tarde, va a meterse delante de mí, yo tengo que permitírselo porque yo soy cura. La gente es muy manipuladora. Pero mire, traguen seco. Claro, yo no se lo digo estrujado. Pero eso sí. Eso sí que no. Como a veces te dan una contesta y le digo, no, mire, pero usted es sacerdote. Le digo, sí, pero un momentito. Yo le saludé y le pedí por favor. Y usted a mí me ha hablado y me ha faltado de respeto y no se lo puedo permitir. Ay, padre, pero hay que tener caridad. No, no, un momentito, la caridad es para allá, es para acá. Y yo tengo que corregir. Porque si yo una persona me digo, mire, muy buenas tardes, señora. ¿Qué es lo que usted quiere? Digo, momentito. Momentito, buenos días, responda. Ay, pero ¿qué le pasa? No, a mí no me pasa nada. ¿Qué le pasa algo a usted? Ah, no, hermano, ya, no, así no es. No, porque a veces se malinterpreta. ¿Ves? No, porque somos cristianos. Sí, pero nosotros no somos tontos. Y uno tiene que exigir. Yo soy una persona y tengo dignidad. Ahí es donde está esa línea. Uno que son muy, muy batallosos, no, yo no, yo, a mí no me gusta el tiquitique y el trequetreque y el lequeleque ese de la gente, no. Ahora, si usted me falta el respeto, yo con mucho momentito, yo no le he dicho a usted nada para que usted me falte a mí el respeto. Y bueno, ¿me puede llamar al supervisor? Sí. Ah, no, oh, no, no. O sea, que yo veo que a mí me han cobrado de más. Y como yo soy sacerdote, no importa. No, ¿cómo que no importa? Usted me está robando. Y uno tiene que entonces, hermano, tomar cartas en el asunto. La parroquia, la casa de todo, está llena de todo. Y hay gente muy buena, muy generosa, que lo que da la mano derecha nunca... Y otro que dice, no, pero yo aquí esta parroquia llevo muchos años y yo he dado muchas cosas. Entonces, ¿para qué las diste? Se las está sacando. Y haga usted, trague en seco. Bueno, sé, usted siempre ha sido muy generoso. Hermano, usted no se crea, no todo lo que brilla es oro, pero somos familia. Y la parroquia es la casa de todos. Y qué lindo, como dice el Salmo, qué hermoso es ver los hermanos unidos. Es verdad. Pero hay gente que se va, como hay gente que se va de la casa. Yo conozco gente que su hijo no está. No se fue. ¿Por qué se fue? Bueno, porque quería vivir de una manera y nosotros le dijimos, no, eso aquí en la casa no puede ser, es una casa cristiana. Pues me voy. Bueno, pues vete. Yo no te estoy votando, tú te estás yendo. Después dice, no, que a mí me votaron. Eso es mentira. Eso es mentira. Pero aparte de que están tan, bueno, están tan enfermos que aparte de todo inventan cosas para justificar lo que están haciendo porque están enfermos. Y no van a, como una persona que acepta un error porque tiene la cordura, tiene la sanidad, es decir, fui yo, no sé, yo tuve un joven que ore por mí, yo no le voy a dar muchos datos. Y él tomó un rumbo. Yo me acuerdo que un día yo iba para la capilla y él me vio, padre, quiero hablar con usted. Nos sentamos en el jardín allí. Me dijo, mira, padre, déjeme explicarte. En esta parroquia, pues se creó prácticamente. Yo aquí lo que he recibido ha sido cariño, siempre todo. Conmigo han sido. Y usted ha sido mi papá. Usted ha sido un padre, yo lo tengo. Pero, padre, mire, yo tengo una vida que es la que a mí me gusta. Y yo no quiero estar. Y mi vida, esa palabra es incompatible en este momento con lo que aquí en la comunidad, pero esta comunidad para mí se prestará. Hasta el día de hoy, ya dio a ser él, está muy exitoso, etc. Pero fíjese, yo lo recuerdo con mucho cariño, porque él no se fue, no, es que a mí me votó, no. No, yo allí lo que aprendí fue bueno, allí siempre fueron muy buenos conmigo. Allí el que decide hice soy yo, porque fíjese que me lo dijo, porque la vida que yo tengo es incompatible. Yo tengo la vida loca, yo vengo para acá, una mujer que... Bueno, fantástico. Pero hay gente que no. Hay gente que la coge con el cura, o la coge con el diácono, o la coge con la catequesis. No, yo no, yo más nunca... Hay una que es un caso. No, porque yo no he servido más nunca, porque yo tuve un problema en un ministerio. ¿Pero cuándo fue eso? Hace cinco años. Y porque tú tuviste un problema con alguien en cinco años en un ministerio, tú más nunca has movido ni un dedo en esta parroquia. Pero viene el domingo, y tú se la rodilla, la cosa. Y hay que verlo y hay que tragar en seco, porque yo creo que yo le hice esta historia, vamos a decirla para que yo me río. Pues ahí alguna vez está, la otra ya transitó. Está en la parroquia, yo le he dicho, es como una cruz aquí. Y están las puertas laterales. Y las puertas no se ven porque son vitrales. Y yo estoy aquí afuera y hay todas estas señoras, dos, hablando No, peste, pues no era tampoco tan tétrico, pero estaban hablando mal de mí. Estaban hablando mal de mí. No, porque el padre no entiende. Taca, 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 taca. Entonces, mire, era una puerta, una puerta. Yo estoy aquí afuera, las estoy oyendo, están dentro del templo hablando mal de mí. Y cuando yo abro la puerta, ella dice, ¡ay, padrecito! Mi, ¡ay, cómo! Y yo, yo dije, cállate la boca y no digas nada y ofrécelo por las almas del purgatorio. Yo le y ese día, para pa que era como, vinieron y comulgaron conmigo. ¿Qué usted cree que yo tenía ganas de decirle? Pero no, son mis hijas. ¿Y los hijos no hablamos mal de los padres? Sí, claro que sí. Papi siempre con sus cosas, mami siempre con la misma lata. Pero son mis papás, y los papás saben, los papás no son tontos, pero son nuestros hijos. La parroquia es la casa de todos. Y ese todo es lo que hace la parroquia. Ah, pero me voy de la parroquia. Y usted se da cuenta que usted va a dar, le va a dar dolor de cabeza en otro lado. Por eso la gente dice, yo me divorcié. Digo, bueno, pues está cambiando de defecto, porque todo el mundo tiene defecto. Encontré la mujer de mis sueños. Sí, sí. Espera, Pepe, para que tú veas lo que te viene encima. Hermano, es que yo no entiendo. Lo que pasa es que nos falta madurez. Nos falta crecimiento espiritual y humano. Porque uno tiene lo que uno tiene. Y claro, como a mí me encantan los refranes, la hierba, la grama, siempre es más verde del otro lado de la cerca. Pero deje que usted brinque la cerca, verá que la misma grama, y hay que echarle agua porque también se seca. Entonces, cambiar es cambiar de defecto, pero hay gente que primero muerto antes de dar su brazo a torcer. Y hay gente que dice, yo, pero no, primero, yo me fui, pero yo sé que, pero yo me muero antes que pedir, pero pedir perdón, porque si alguna persona se fue y quiere volver, yo no he votado nunca en la parroquia. El que se fue, se fue. Y vuelve. Ay, padre, claro, mi hijo, si esto es tu casa. Yo no cerré la puerta, la puerta la cerraste tú. Y así, y yo no le puse pestillo. Tú te fuiste y yo, ¡bum! Y hay gente buenísima también, hay gente que la mayoría, yo diría, estoy hablando de una 15%, el 85%, 90% de la gente es buenísima. Yo tengo gente allí, hombres, tengo un grupo güero que vienen los padres, venimos con una lista, y unos más que otros, aquí uno es líder, vamos a hacer esto porque la parroquia es grande, ¿no? Estoy hablando de una experiencia mía, pero es que como yo voy aquí, voy allá, no estoy hablando solamente de Santa Bernardita, porque acuérdense que cada vez que voy a un lado, siempre el párroco, pobrecito, tú puedes hablar de esto, tú puedes hablar del otro, pero siempre hay un común denominador, la gente que es parte del problema y nunca es parte de la solución. Es chismoso, el que lleva y trae, el que es negativo, el que ve siempre aquello que nadie ve y no ve el conjunto. No ve el conjunto. Porque son personas que están muy descompensadas. Se meten en la iglesia porque allí nadie los va a votar, porque ya lo votaron del trabajo, ya lo votaron del grupo aquel de los leones, de los rotarios, y lo votaron también de la cooperativa, y lo votaron porque nadie los resiste, y se meten en la iglesia. Como en la iglesia, los curas, tenemos que aguantar todo, etcétera. Entonces, y allí, pero a veces la cosa no es fácil, porque son personas muy fuertes de carne, se meten en los ministerios, a veces los pobres coordinadores, ay, padre, yo no puedo con fulano o con fulana, no puedo, padre, tú tienes que intervenir. Y es muy duro. Porque, bueno, ¿qué queja le digo? Le digo, no, no, espérate, aquí está la persona. Vamos a hablar. Yo tuve una, de hecho, más nunca he sabido, hace muchos años. Pero loca, 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 loca. Y la cogía con las personas hasta que un día, digo, ¿usted sabe que fulana está en camino? Y me lo dijo fulana. ¿Quién te lo dijo? Quédate. Mira, se quedó porque ella no esperaba la sentencia, porque eso es lo mejor, eso es la mejor fumigación. Dice, mira, fulana, entonces le digo, ay, mija, yo te veo aquí en la parroquia, pero yo nunca he hablado contigo. Se quedó. Que yo dije, ay, mija, no. Si yo no he hablado nunca contigo, como tú le decías al padre, que lo que aproxima, se quedó fría. Claro, la cogí, porque era una cosa horrible, una mujer de punta en blanco, que aspiraba a ser ministro extraordinario de la Eucaristía. Menos mal que dije, ni con los guardias. Porque son gente muy piadosa y muchas cosas, pero cuidado, cuidado con los lobos vestidos de oveja. Pero hay que rezar. Y yo lo he puesto en el sagrario porque son parte de la familia. Claro que la familia se toma también posiciones, ¿no? Si usted va a seguir fumando marihuana en esta casa, usted no puede estar en esta casa. ¿Me estás botando? No, te estoy diciendo que no puedes fumar marihuana aquí en la casa. La parroquia es una casa. ¿O usted cree que porque todo el mundo está en una parroquia, empezando por el cura, allí todo el mundo camina sobre el agua? ¿Dónde usted vive? La gente que entra por la puerta no le hacen una lobotomía. Es gente. Y ahí ve de todo. Hay gente muy buena, muy funcional. La mayoría. Pero hay una minoría que lo que pasa es que son pocos. Es como las revueltas esas que usted ve. Si usted se pone a ver, no es tanta gente. Pero como son terroristas y tiran, rompen cristal. Pero eso no es la gente. Montones. Y dice que si son blancos, que si son negros, que si son hispanos. Mentira. ¿Por qué? Porque la noticia tiene que ser alarmante y a veces la inflan. No, si no es tanta gente, ¿dónde está la gente que usted decía que venía? No, porque hay mucha gente. Digo, pero ¿cuántas eran? Cinco. Eso no es gente, eso son cinco personas, gente más de 10. Hay una cantidad de gente que había. ¿Y cuántas eran? 20. ¿Y cuántas personas vinieron? 200. Y usted me está hablando a mí de las 20 en vez de las 100, de las 200. Cuidado, 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 que todo el mundo habla de la feria, depende de cómo le va en ella. Es una historia. Dice que venían una persona y le dice, oiga, ¿cómo le fue la feria? ¡Ay, fantástica! Y hay una comida riquísima, las diversiones. Viene otro. ¿Cómo le fue la feria? Ay, una porquería, eso no sirve para nada, la comida es malísima. Entonces, cuando este individuo venía, dice, ¿cómo le fue la feria? Depende. ¿Cómo que depende? Depende cómo usted le vaya. Si a mí me va bien, ay, el padre es un santo. Si vino el cura, no hizo lo que yo quería, ese cura no sirve para nada. Si la comunidad es una comunidad ordenada y quiere que usted esté ordenada, ay, pero la gente es tan estricta, lo mío, ay, lo que es, hay disciplina. Otro. Ay, no, pero en esa parroquia no hay organización, ahí todo el mundo hace lo que le da. Bueno, pero ven acá, o te vistes o te haces papelillo. Pero es la familia. Y ninguno, yo no soy usted, yo no conozco ninguna familia. Mira que yo conozco familia, en ninguna yo conozco que haya todo el mundo perfecto. Siempre está la que llaman oveja negra, que a mí no me gusta decir eso. Uno que funciona, otro que no funciona, otro que está así. Pero es la familia, es la familia. Eso es lo que nos tocó, eso es lo que Dios nos dio. Usted no se busca la familia, Dios se la da. Usted se busca las amistades, pero la familia Dios no las da. Y por algo yo nací en esta familia. Entonces yo tengo que aprender a hacer con el limón la limonada. Y yo creo que es muy importante porque, fíjense, y el derecho canónico, la célula, más importante en la estructura de la iglesia es la parroquia. La parroquia no va a desaparecer. Están las comunidades de base, están las comunidades de diferentes movimientos, están las comunidades de laicos, como por ejemplo los Siervos de Cristo Vivo, comunidad de Cursillo, la comunidad del Apostolado de la Cruz. Sí, pero la parroquia es parroquia. Están las comunidades neocatecumenales, están las comunidades de base, todo eso, pero la parroquia es la parroquia. La parroquia no se va a suplir porque es inclusive un ente dentro del derecho canónico. Es la célula que... Una diócesis es el conjunto de sus parroquias, no el conjunto de sus ministerios. Eso es además de el conjunto de sus órdenes religiosas también. Pero la diócesis está formada por parroquias, no por iglesia, por parroquias, por iglesias que no son parroquias. Y son las parroquias las que mantienen la diócesis. Vamos a entrar en esto. ¿Cómo se mantiene una diócesis? La diócesis no tiene bonos en la bolsa de valores. ¿Cómo se mantiene la cura? Las parroquias es un ente funcional y vital dentro de la vida diocesana. Y el obispo está muy contacto con los párrocos, él pone los párrocos, él mueve los párrocos, y es una de las de las cosas más importantes que le tiene que hacer el obispo, tener sus párrocos para que todo esto funcione. Y mira, esto es una comunidad nueva. Y tiene pobrecitos los obispos, me dan pena, porque muchas veces con estos grupitos de cura tú tienes que suplir las necesidades de las parroquias. Y todo el mundo quiere padre fulano y tal. Sí, pero que ahí tengo cuatro que funcionan muy bien y otro. Y tienes ahí que tú ves, ¿verdad? Y todo el mundo quiere. Yo me acuerdo una vez que el cardenal vino y dice, mire, aquí tengo una carta de unos feligreses. Y quiere, dice, quieren un sacerdote que trabaje con los niños, que sea bueno con los jóvenes, que sea eficaz con los matrimonios, que sea evangelizador, que hable bien. Entonces dice, levante la mano el que está. Y todo el mundo se echó a reír. Dice, claro, todo el mundo quiere lo mejor. Como yo quiero también un feligrés que sea así, así, así. No lo tengo, porque a veces le digo, un momentito, ustedes quieren que yo sea así, y yo también quiero que ustedes sean asados. Pero somos familia. Y tú me ayudas, yo te ayudo, y juntos ayudamos. Una mano lava la otra mano, y las dos lavan la cara. La familia. No se quita, no se critica, no se destruye, no se habla mal de ella. Los trapos sucios se lavan en casa. No está usted prestigiando a sus hermanos. No, porque la parroquia fue la... No se habla, porque usted no quiere que hablen de usted, ¿verdad? La familia, la casa de todos, la parroquia, su párroco, ayúdelo. Porque nosotros tenemos... La parroquia de nosotros es la que ustedes hacen. Porque cómo funciona Santa Bernardita con las comunidades. Ahora mismo recen. Pues cuando este programa se hace, vamos a tener una feria de ministerio. ¿Qué significa esto? Que este próximo domingo, Dios mediante, en el salón parroquial, que es muy grande, todos los ministerios van a poner sus kioscos para ellos ofrecer. Y la gente nueva, está viniendo mucha gente nueva, para que puedan ver dónde yo puedo ejercer los talentos que Dios me ha dado. Entonces van a ir por las diferentes mesas, entonces ellos van a presentar sus ministerios para que yo, nuevo o que no me he decidido, yo pueda ejercer los talentos en función de toda la comunidad, en función de toda la familia, con los talentos y el tiempo que Dios me ha dado. Eso es. Entonces yo... Tuve la iniciativa de formar la feria de los ministerios. Y hay mucho entusiasmo, es la tercera vez que lo vamos a hacer. Eso, yo organizo, pero ¿cómo funciona? Yo puedo haber hecho la feria y nadie viene. Esto, juntos, juntos podemos. Y más en un mundo que necesita urgentemente tener una casa que sea la casa de todos. Y eso es una parroquia donde se canta, donde se divierte, donde aprendemos, donde alabamos a Dios y donde encontramos a un Cristo vivo. Todo. Por eso nosotros tenemos de todo. Para que usted no tenga que estar por ese mundo loco, aquí en tu casa es lo mejor. Acuérdense que decía, ¿para qué comer fuera si hay comida muy buena, muy bien hecha y hecha en casa? Y esa comida no tiene suplemento en ningún otro lugar. ¿Para qué comer afuera cuando la comida de casa es tan buena? Bueno, la parroquia. Y ahí es la casa de todos, donde todos nos hermanamos, porque en los momentos grandes celebramos y cuando hay momentos difíciles lloramos, pero todos en comunidad, porque estamos copiados en un Dios comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, hemos llegado al final del programa. Acuérdense que nosotros siempre estamos aquí para que usted nos escriba. Es muy importante. Y escríbanos a mundogira@ewtn.com. Este tema de la parroquia es muy importante. Si quieren, yo les puedo cualquier cosa, ¿verdad? Y dale de la experiencia de párroco que tienen nombre, más lo que yo le he dado a otra gente, ¿no? Visite también nuestra página web, www.parroquiasantabernardita.org. Y también la puede llamar de lunes a viernes, estamos abiertos, del 9 de la mañana a 5 de la tarde. La secretaria son Daniela Díaz, Irma Febo. Y también pueden llamar Como usted no sea de la parroquia, pero ustedes son de la parroquia extendida. Todo el mundo, la secretaria sabe que ustedes son de la parroquia extendida. Y pueden llamar al 787-762-0375 para cualquier, un enfermo o algo, usted lo pone. Y también estamos en YouTube, Santa Bernardita TV, ahí hay muy buenos programas que son en vivo, así que usted puede hacer preguntas si usted así lo desea. Y estamos en la página de Facebook, facebook.com/Padre Willy. Y acuérdense que tú y yo tenemos, usted y yo, tenemos una alianza. La alianza es muy importante. Es decir, tú me rezas por mí, yo rezo por ti y juntos por el mundo. Y no se me puede olvidar que el texto, estaba tan emocionado porque este es un tema que a mí me encanta, pero el tema de yo que hoy había, se me había olvidado, es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se lo digo, es el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles. No se me puede olvidar porque quiero dárselo porque es muy importante. El capítulo 3 del 46 al 47, que decía que todo lo tenía. Capítulo Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. 43 a 47, perdone porque estaba tan emocionado, me toca muy de cerca. Y ahí dice, ahí le dice a ustedes, todo lo tenían en común y alababan a Dios y eran estimados por todos y cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. ¿Por qué? Porque vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Eso, y se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta es la parroquia, esta es la continuación. Así que Dios me los bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira.